En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1:00 PM. ¿Cómo están? Comenzamos esta revisión de las principales informaciones, lo que ha dado que hablar durante toda la mañana y va a ser tema, por supuesto, durante las próximas horas aquí en Ahora en Duna por Duna y Duna.cl. Muchísima información que se está dando a nivel nacional, internacional, en este día que comenzó bastante frío aquí en la capital, hay que decirlo, bastante feo y nublado, como fue la tónica del día de ayer. Pero que, fíjense, aquí en Santiago nos va a tener una temperatura máxima de 19 grados, cielos completamente despejados. Ya, de hecho, las nubes empiezan a disiparse y se nota en los cielos de la capital. Mañana también se esperan 19 grados y, ojo, porque 24 la máxima para el día jueves. En Valparaíso, algo de viento, hasta 40 kilómetros por hora, 25-40 kilómetros por hora, me dice acá la Dirección Meteorológica de Chile, 15 grados de máxima en Concepción, donde nos escuchan todos los días a la 90.1 del dial, 14 grados de máxima, cielos parcialmente despejados, y en Puerto Montt, precipitaciones, ahí donde nos escuchan a 99.7, 10 grados de máxima. Muchísima información que vamos a estar comentando, la situación, por supuesto, y las reacciones que se dan tras las presentaciones el día de ayer de 3 acusaciones constitucionales contra integrantes de la Corte Suprema. Hay declaraciones también de la ministra del Interior, Carolina Toá, con respecto a sus dichos tan comentados y criticados por parte de la oposición sobre los lamentables homicidios que se dieron durante las fiestas patrias, estos días feriados. También declaraciones de la candidata alcaldesa por Las Condes, Marcela Cubillos, luego de una información que entregaba ayer el día de ayer el Mostrador sobre lo que fue su labor en la Universidad San Sebastián. Vamos a estar contándoles qué dijo la exdiputada también, Marcela Cubillos, exministra. Y además, en el ámbito internacional, alta tensión en Bolivia con viejos aliados que son todo lo contrario ya a estas alturas. El gobierno de Luis Arce acusó a Evo Morales, expresidente de Bolivia, de interrumpir el orden democrático. Y muy atentos, por supuesto, también a lo que sucede en Nueva York con la Asamblea General de Naciones Unidas, donde participa también y tendrá su intervención el presidente Gabriel Boric. Antonella Zafirio, ¿cómo estás tú?
Bien, Nico, ¿y tú?
Bien, todo muy bien.
Contenta porque salió un poco el sol.
Sí, se mejoró el día.
Agradable.
Que se mantenga así.
Por favor.
Sí, y las noches y la mañana igual fría.
Sí, estuvo peor, pero está tan fresco.
Tan fresco. Se puso fresco la cosa.
Se puso fresco.
Vamos con los titulares.
Este martes el presidente Gabriel Boric intervendrá en la Asamblea General de la ONU, donde se espera que aborde temas como la crisis en Venezuela, según anticipó el canciller Van Claveren. Boric se reunió con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Ambos líderes coincidieron en su alineación en cuestiones globales clave y reafirmaron su compromiso con la democracia. La vicepresidenta de la República, Carolina Toá, abordó la exigencia de la UDI sobre la salida de todo el equipo del Ministerio del Interior. Ante ello señaló que no perdemos el tiempo en peleas contra la UDI. Los diputados seleccionados para revisar las acusaciones constitucionales contra 3 ministros de la Corte Suprema destacaron la importancia de actuar con transparencia, responsabilidad y sin prejuicios. Las acusaciones serían votadas antes de las elecciones del 26 y 27 de octubre. El ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, regresó a sus funciones tras una licencia médica de 39 días. Matus negó haber solicitado favores al abogado Luis Hermosilla pese a la aparición de chats en un reportaje. Su abogado defendió que los mensajes fueron eliminados automáticamente por el sistema del teléfono. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, será formalizado el próximo martes 1 de octubre por delito de omisión en apremios ilegítimos durante el estallido social. El gobierno sostiene el llamado criterio TOA, que indica que cualquier autoridad formalizada debe renunciar. En materia internacional, el gobierno de Bolivia acusó a Evo Morales de amenazar con interrumpir el orden democrático tras darle un ultimátum a Luis Arce para que cambie a sus ministros en 24 horas si quiere seguir gobernando. Morales lideró una marcha de 187 kilómetros que culminó en La Paz, exigiendo la remoción de ministros corruptos. Y en deporte, Colo Colo enfrentará a River Plate a las 21:30 horas en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro llega tras un empate 1-1 en el partido de ida. Son las 1:04 p.m.
Perdón, gracias. Lo mejor es que tiene escrito ahí de 0 horas.
Sí, te juro. Sí,
y, yo soy el que no lo cumple. Gracias, que esté muy
gracias
bien.
Gracias a ti mismo.
Nos vemos, buena tarde. Vamos con las informaciones entonces. Declaraciones estábamos comentando de la ministra del Interior y Seguridad Pública, hoy vicepresidenta, porque recordemos que el presidente Boric está en Nueva York en el marco de las actividades por la Asamblea General de Naciones Unidas. La vicepresidenta Toa se refirió este martes a sus dichos del sábado cuando informó sobre los homicidios ocurridos durante esos días de fiestas patrias, palabras que fueron criticadas por supuestamente normalizar las muertes en ese sentido, que había dicho el sábado pasado, recordemos, la ministra del Interior y Seguridad Pública. La cantidad de víctimas de homicidio de estos días ha sido más o menos similar a la que hay en días habituales. Hay dichos entonces de la ministra del Interior, que ayer de hecho colgaba un mensaje en su cuenta de X, un post. Vamos a escuchar lo que dijo en el sur del país la vicepresidenta Carolina Toa.
Respecto a la petición de la UDI y esta, digamos, declaración que ya se repetió varias veces, nosotros aquí en el Ministerio del Interior y en el Gobierno trabajamos todos los días contra los homicidios, trabajamos contra la delincuencia, trabajamos contra la inseguridad, no estamos trabajando contra la UDI y no perdemos el tiempo en peleas contra la UDI, nos dedicamos a lo que nos parece importante, que es lo que los chilenos nos piden.
Claro, y las declaraciones de la ministra Toa, esto en relación, adelante un poquito, a lo que fueron las críticas desde la oposición y las exigencias desde partidos como la UDI de la renuncia del equipo del Ministerio del Interior. Desde la ministra del Interior, Carolina Toa, el subsecretario Monsalve y también el subsecretario en prevención del delito. Decía entonces la ministra del Interior que ella, el Ministerio del Interior está luchando contra la delincuencia, no contra la UDI, algo que ya se había escuchado desde el gobierno en ese tono, podríamos decir. Ahora, sobre sus dichos, que en la práctica lamentó no haber sido tan nítida la ministra del Interior, enfatizó que respecto a los dichos, yo quisiera decir que ese día, cuando se hicieron esas declaraciones, el día sábado, dice la ministra Toa, yo puse especial énfasis para evitar efectivamente que al hablar de datos o de números se tradujera en una despersonalización o en una normalización. Se hizo el esfuerzo, dijo la vicepresidenta, de hablar de que las personas fallecidas no son números, son personas. Se hizo el esfuerzo de decir de manera categórica que esto es un tema importante, preocupante y que es prioridad. Pero si así todo se entendió esto como una normalización, dice Toa, yo quiero decir claramente que hay que esforzarnos para ser aún más categóricas, porque jamás vamos a aceptar como una normalización homicidios y pérdidas de vida, jamás, dijo la ministra del Interior, apuntando a que si se interpretó de esa manera es que no se logró el objetivo de ser muy nítida, es decir, que las personas fallecidas son personas, no son números, son una prioridad, que este es un tema importante y que nos preocupa. Todo eso se dijo, pero no fue suficiente, dijo la vicepresidenta ministra del Interior, y también lanzando sus críticas a lo que fueron la opinión por parte de la oposición, específicamente la UDI, y también respondiendo a los dichos de la alcaldesa de Providencia el día de ayer, Evelyn Matthei, que cuestionó el manejo del gobierno en seguridad pública y calificó de un hazme reír el plan Calles sin Violencia. La ministra Toa sobre esos dichos dijo, creo que lamentablemente la alcaldesa no está muy informada, no ha visto los antecedentes, no conoce el programa, ni conoce las evaluaciones del programa, sería bueno que las conociera, dijo la vicepresidenta de la República, Carolina Toa, esta mañana. 1:08 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y bueno, ayer en la tarde finalmente se concretaron las presentaciones de 3 acusaciones constitucionales en contra de integrantes de la Corte Suprema. En un hecho inédito, hay 2 acusaciones constitucionales a la misma persona, en este caso la suspendida ministra del Máximo Tribunal, Ángela Vivanco. Se suman a esto, y para hacer un resumen, una recapitulación bien rápida de lo que presentó ayer, de hecho hubo un sorteo de 3 comisiones para revisar estas 3 acusaciones constitucionales. Una es presentada por Chile Vamos, que va contra la ministra Vivanco y el ministro Sergio Muñoz. La otra, el oficialismo más la democracia cristiana, que va hacia Vivanco y el ministro Jean-Pierre Matus. Y otra, que va a Matus, que va desde la democracia cristiana. Ya me empiezo a enredar yo, pero sí. Bueno, pero son 3 integrantes de la Corte Suprema, 3 acusaciones constitucionales que tendrán que ser revisadas por la comisión, las comisiones revisoras y luego por la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta mañana estuvo aquí en el estudio de Hablemos en Off, en Duna, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y se le preguntó principalmente por la diferencia o las diferencias que podrían existir y que ya son bastante claras entre la acusación contra Vivanco presentada por Chile Vamos, levantada por la UDI, y la acusación contra la ministra Vivanco presentada por el oficialismo, donde el oficialismo critica que desde la UDI no se hace ninguna mención a el ministro Chadwick, como así lo hacen en su libro acusatorio, donde critican de una manera bien, bien brutal, bien importante al exministro del Interior. Escuchemos lo que dijo el actual presidente de la UDI al respecto.
Simplemente, insisto, acá hay una, claramente lo que le interesa más a los que redactaron esa acusación no es destituir a la ministra Vivanco, sino que es de pasada manchar o intentar poner en el centro a Andrés Chadwick. Porque hay una gran diferencia entre un caso y otro, que es lo que preguntaba Nicolás. Nosotros tenemos hoy día, conocemos porque se han filtrado, que existen conversaciones directas entre Luis Hermosilla y Ángela Vivanco. Y por lo tanto nosotros sabemos que ahí había un tráfico de favores, sabemos que ahí se hacían solicitudes, en fin. Pero respecto de Andrés Chávez, son solo conjeturas.
Lo que les interesa a los que escribieron esa acusación, dijo el presidente de la UDI, el diputado Ramírez, más que destituir a la ministra Vivanco, es de pasada manchar a Andrés Chadwick, y dijo que fue una buena decisión haber presentado la propia acusación por parte de Chile Vamos. Insisto que hay una acusación contra la ministra Vivanco por parte de la oposición y otra contra la misma persona, la ministra suspendida, ministra Vivanco, por parte del oficialismo. Dijo el diputado Guillermo Ramírez que fue una buena decisión haber presentado la acusación porque dice que la acusación contra la ministra Vivanco por parte de la izquierda no iba a ser con la rigurosidad que requiere. Lo que puedo decir preliminarmente es que el tiempo nos dio la razón. La entrevista completa la pueden revisar en duna.cl. Y a propósito de la Corte Suprema, un dato y recordar que el día de hoy se reintegró al máximo tribunal el ministro Jean-Pierre Matus, justamente que está siendo acusado constitucionalmente en la Cámara de Diputadas y Diputados, y donde también hay un proceso en la Comisión de Ética del máximo tribunal. Esto tras terminar su licencia médica de 39 días, permiso de salud que inició el 12 de agosto y se extendió hasta ayer. El lunes se contó con un permiso, por lo que su regreso a Palacio se hizo efectivo esta jornada. No han habido declaraciones de él. De hecho, por parte de los integrantes de la Corte Suprema, se ha especificado que todo lo que tenga que ver con la situación de los ministros que están siendo cuestionados va a ser el Pleno, a través de una vocería, quien eventualmente entregue declaraciones. En conversación, de hecho, con Canal 24, con los distintos medios, entre ellos Canal 24 Horas, la magistrada Andrea Muñoz, vocera de la Corte Suprema, dijo: no vamos a hacer declaración ni como Pleno, por ahora al menos. No tengo opinión, dijo la ministra, ejerce sus funciones, en ese caso el Congreso, la Cámara, sus facultades, y tiene que fluir como corresponde. No tengo nada más que agregar, dijo la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz. 1:12 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Y al paso de críticas, el día de ayer a través de redes sociales y también en el ámbito político, estuvo hoy la candidata de Chile Vamos a la alcaldía de Las Condes, exministra también, Marcela Cubillos, quien defendió el alto sueldo que recibía por hacer clases en la Universidad San Sebastián. Esto tras la comunicación en prensa, en el mostrador específicamente, donde se daba a conocer los montos y se señalaba que había cumplido esta docencia también cuando estaba residiendo en España. Las críticas que señalan que la suma sería elevada y que no habría realizado sus clases de forma presencial. Escuchemos parte de lo que dijo en un punto de prensa esta mañana la candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos.
Ya, vuelvo a decir, recibía un muy buen sueldo de la Universidad de San Sebastián, sí. Cumplía el contrato por el cual me asignaban un muy buen sueldo, sí. ¿Pagaba los impuestos, altos impuestos por un muy buen sueldo? Sí, todos los meses. Es una universidad privada.
Parte solamente de las declaraciones que entregaba, donde no desmentía, digamos, la información y explicaba que efectivamente en ese sentido y acusaba a, cito, La izquierda progre, dijo de Cartón, piensan que la mujer profesional, cuando un marido asume un cargo en el extranjero, tiene que dejarlo todo para seguir a su marido. Eso ya es lo único que me faltaba escuchar en esta izquierda progre, dice la candidata por Las Condes, Marcela Cubillos. Lo he dicho desde el día uno, mi marido asumió un cargo en España, yo seguí trabajando en Chile. De hecho, mi marido asume cuando ella integró la convención constituyente. Vuelvo a decir, no sé qué pretende la izquierda, que sean ellos quienes fijen los sueldos cuando uno trabaja en una institución privada. Y con respecto a las críticas que se dan con respecto a no haber hecho clases presenciales, dijo: yo he hecho clases desde el 2020 hasta ahora, agosto de 2024. Hago clases siempre, permanentemente, y lo que sí hice durante muchos periodos junto a otros profesores, lo que es normal. Un semestre con Julio Isamit, también exministro, otro semestre con José Francisco Lago, pero siempre mis clases eran presenciales, o sea, si yo estaba un mes fuera de Chile, ese mes lo tomaba otro profesor, dice Marcela Cubillos. Ahora, esto igual sigue en desarrollo, está la explicación que entrega Marcela Cubillos, las críticas desde el oficialismo especialmente, está metido hasta el CAE, digamos, la discusión por el proyecto que tiene que presentar el gobierno al CAE, en términos también de lo que los dineros que tienen las instituciones, recordemos la Universidad de San Sebastián, una universidad privada, pero a raíz de, y voy a leer el comunicado de la Superintendencia de Educación Superior, porque ofició a la Universidad de San Sebastián por esta nota que llevaba el mostrador el día de ayer. Dice: a raíz de información publicada en medios de comunicación sobre las funciones desempeñadas por la exministra Cubillos y otros personeros en la Universidad de San Sebastián, hoy esta superintendencia ofició a la universidad a que informe y circunscriba estos hechos de público conocimiento y que ponga a su disposición los antecedentes de respaldo en un plazo máximo de 5 días hábiles. Paralelamente, dice en este comunicado, la superintendencia recibió denuncias relacionadas con el mismo asunto de la obligación velar por el cumplimiento de la normativa interna, los que se encuentran en el proceso de revisión para determinar su admisibilidad. Así que ya esto va a la Superintendencia de Educación Superior, que oficia a la Universidad de San Sebastián por este tema que tiene que ver con Marcela Cubillos y otros en particular con esta casa de estudios. 1:16 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
En otras materias, este martes la ministra de Salud, Jimena Aguilera, anunció que el Ejecutivo va a poner esta semana suma urgencia al proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que se encuentra en la Comisión de Salud de la Cámara Alta desde hace 3 años. La ministra Aguilera, al ser consultada sobre el tema en una sesión de la Comisión de Salud del Senado, dijo que este es un proyecto que el presidente le ha dado prioridad. De hecho, recordemos que el 1 de junio, durante la cuenta pública, el presidente Boric anunció que daría urgencia e impulsaría el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos, algo que se reiteró también en el último consejo de gabinete en La Moneda. De acuerdo a la ministra de Salud, el proyecto será tratado en la Comisión de Salud de la Cámara Alta junto con otro proyecto que es muy prioritario para el gobierno y que ya ha comenzado la discusión aquí, que es la Ley Integral de Salud Mental, que son dos prioridades legislativas de este gobierno. A eutanasia efectivamente se le va a dar suma urgencia esta semana, dijo la ministra Aguilera, entendiendo que puede ser ingresada mañana, de acuerdo a lo que conversé con la subsecretaría de la Secretaría General de la Presidencia. Y en esa línea dijo la ministra y destacó que el MINSAL hay 3 grandes grupos de prioridades, los tiempos de espera, que se van a abocar a eso. Se tuvo que legislar también a raíz de las sentencias de la Corte Suprema, pero se está dando también cumplimiento a otros elementos. 1:17 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y relacionado con la salud, este martes comenzó el paro a nivel nacional de la CONFUSAM, la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada, que tendrá una duración de 3 días para terminar el jueves 26 de septiembre con una marcha por la Alameda hasta la sede del Ministerio de Salud. Hoy y mañana las manifestaciones, apuntaron desde la CONFUSAM, serán en distintos CESFAM a lo largo del país. ¿Por qué este paro nacional que llama la CONFUSAM? Han explicado a la CONFUSAM que los funcionarios de salud primaria ha aumentado las agresiones contra ellos, hacia los trabajadores, y la falta de seguridad en los recintos de salud, la demora en el pago del incentivo al retiro y, dicen desde la CONFUSAM, el mal funcionamiento de plataformas tecnológicas de gestión en la atención primaria para atención de usuarios. Acusan promesas incumplidas por parte del gobierno, a quien responsabilizan por estos elementos que explican, a su juicio, este paro nacional, donde aseguraron que igualmente se van a mantener turnos éticos en los establecimientos de salud a nivel nacional. 1:19.
Escuchas Ahora en Duna.
Seguimos con noticias del mundo. Vamos a Bolivia. Alta tensión a nivel de dos personajes políticos, el actual presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales. Ambos muestran lo que es la tensión entre los líderes del MAS, el movimiento en Bolivia. El gobierno boliviano, de hecho, denunció las últimas horas ante la comunidad internacional que el expresidente Morales amenaza con, cito, interrumpir la continuidad del orden democrático, después que este le diera un ultimátum al presidente Luis Arce para que en 24 horas cambie a sus ministros si quiere seguir gobernando. Así de fuertes las declaraciones. El expresidente Morales, después de liderar a miles de sus seguidores en una caminata que llegó en la víspera a la ciudad de La Paz, advirtió al presidente Arce que si Lucho, dijo, quiere seguir gobernando, primero en 24 horas que cambie a ministros narcos, ministros corruptos, drogos, que cambie a los ministros y ministras racistas y fascistas. El Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano publicó así un comunicado de prensa rechazando las declaraciones del expresidente y acusando cualquier tipo y condenando cualquier tipo de extorsión o condicionamiento, dijeron, en contra de la voluntad del pueblo expresada en las urnas. En el comunicado oficial dice: el gobierno legalmente constituido ha demostrado su vocación democrática convocando al diálogo de manera reiterada en una semana y manifestando expresamente que esta es la mejor vía para resolver los conflictos. Recordemos en este tema que el expresidente Morales, quien es líder del oficialista Movimiento al Socialismo, además de Luis Arce, que es el presidente integrante también del MAS, busca a Morales que se habilite como candidato presidencial para las elecciones de 2025. Esto pese a que hay una prohibición constitucional. Y el martes 17 de septiembre comenzó una caminata de 187 kilómetros por el altiplano boliviano que nombró Marcha para Salvar a Bolivia, que entró el lunes, de hecho, a la ciudad de La Paz, donde está la sede de gobierno. En algún minuto Morales dijo: me equivoqué al nombrar a Lucho Arce presidente. Por su parte, el presidente Arce calificó la movilización como un golpe de Estado en su contra y agregó que Evo Morales intenta imponer su candidatura a las buenas o a las malas. 1:21.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y como Radio Duna seguimos muy atentos en Duna.cl también a las novedades que se dan en la ONU, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y solamente un minutito para comentar lo que dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que proclamó este martes, en la apertura de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, que el estado de nuestro mundo es insostenible y que no podemos seguir así. Guterres señaló los tres males mayores que afectan actualmente al mundo: la impunidad, dijo, que se repite en todos los grandes conflictos actuales, la desigualdad, que se agrava cada vez entre los países y dentro de sus fronteras, y la incertidumbre que genera el cambio climático y la inteligencia artificial descontrolada. Se espera que en las próximas horas también, dentro de las intervenciones, ya habló Lula da Silva, de hecho, hace algunos minutos, sea el turno del presidente Gabriel Boric, así que vamos a estar muy atentos también a esa instancia. 1:22. Recordarles que los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia. Terminamos así, ahora en Duna. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros, ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que tengan buena tarde, nos vemos, chao.